tarjeta regalo del Corte Inglés, y si el precio baja antes de la salida, nos lo igualan y nos devuelven la diferencia. Podemos hacer nuestra reserva antes del 17 de febrero por solo 60 euros y disfrutar de un crucero con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Podemos consultar las condiciones de la promoción semana del crucero en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el teléfono 902 400 454, 902 400 454, o en internet en www.viajeselcorteinglés.es.
La brújula de Onda Cero, con Alsina.
¿A quién no le gustan los viernes? A mí me encantan, 10 veces más que cualquier otro día. ¿Quieres saber por qué? Porque comienza el fin de semana y porque el viernes es el día del cuponazo. El día de los grandes premios de la ONCE.
Cada viernes, el cuponazo toca a mucha más gente. Un premio de 9 millones de euros y 9 premios de 100.000 euros. Los viernes ahora son 10 veces más viernes. Más números, más premios, más cuponazo. ONCE. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos 11.es.
¿Dónde encontrar empleo en 2014? Descúbralo este sábado en Expansión. Información exclusiva con las mejores oportunidades por sectores, por perfiles profesionales, por comunidades autónomas y también a nivel internacional. Consejos prácticos y direcciones útiles para triunfar en la búsqueda de trabajo. Este sábado en su kiosco con Expansión.
Buenos días, ¿qué desea?
Quería unas botas de media caña. Bueno, un pelín más bajitas, pero que no sean botines. De pelo ecológico, ¿eh? Con ribetes en rojo. ¡Ay, que tengan un 25 o un 30% de descuento!
Muy bien, ¿qué número le saco?
En las rebajas de La Gavia, deseo concedido. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Onda Cero, Madrid.
¡Menudo agobio! Cada vez tengo menos sitio en casa.
Uy, yo ya no tengo ese problema. ¿No conoces espacioflexible.com?
Sí, claro. Son los que gestionan los archivos de mi oficina, pero no sabía que también guardarán cosas de particulares.
Pues sí, yo guardo ropa, cosas de los niños, ya no necesito trastero. Y me lo recogen en casa. Espacioflexible.com guarda todo lo que no necesito. Llámales 900-101-966.
Mes de las gambas en La Madreña. 15 gambas blancas traídas directamente de Huelva por solo 10 euros. La Madreña lleva más de 13 años ofreciendo lo mejor de Asturias en Madrid. Y ahora, las mejores gambas al menor precio. Calle del Bronce 491-649-5468 y calle Santa Lucrecia 10-91-460-5375. Si quieres gambas de Huelva, La Madreña es el lugar. Lamadreña.com. Te esperamos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa, es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Ves a esa mujer?
¿La de los zapatos rojos?
Síguela.
Tranquilo, algo me dice que va al 24. Gran Vía 24.
¿Cómo lo sabes?
Una corazonada.
Nuevo Casino Gran Vía. Simplemente irresistible.
El plan PYME se ha acabado, pero continúa en Ford. Hombre, dicho así suena muy soso, ¿verdad? Pero si te lo dice un alemán, seguro que te suena más contundente.
El plan PYME continúa en Ford y ahora llévate un Ford C-Max con motor EcoBoost. Lo mejor de un diésel, pero a precio de gasolina por solo 14.490 euros.
¡Ya, cut! ¿Ves? Y ahora a mí solo me queda decir Red Ford de concesionarios.
Buenos días, ¿qué desea?
Quería un bolso, que las mida 50 centímetros, no más, ¿eh? De color azul petróleo y que sea de serraje y de marca. Ah, y que tenga un 30 40% de descuento.
Muy bien, ¿quiere que se lo envuelva?
En las rebajas de La Gavia, deseo concedido. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Onda Cero. La brújula. Carlos Alsina.
¿Cómo sirven las preguntas que te haces, Gistao, para que algún oyente nos envíe la respuesta? Un cortometraje dura menos de 30 minutos.
Ah, ese es el máximo.
Un largometraje dura más de 60 minutos.
Oh, vale. ¿Y si dura 45?
Mediometraje.
Ah, medio.
¿Será, no?
Como el medio fondo, ¿no?
Y yo creo que en los Oscars no hay categoría de mediometraje, o igual.
Pero bueno, el corto es hasta media hora, que era la duda que tenía yo.
Media hora. Esta película.
Este corto roza, hombre.
El corto es de 25, sí es. Para ser un corto que se dice el largo.
Tiene que ser menos media hora, ¿no?
Menos de media hora. Bueno, como en Cataluña hay elecciones autonómicas, ya lo hemos dicho muy a menudo, esa es la verdad, pues es fácil olvidar que la última fue en noviembre del año 2012 y que el programa electoral con el que concurrió el PSC a aquellas elecciones, página 10, esta es la página que hoy están subrayando los críticos o los díscolos, página 10 decía: nos comprometemos a promover las reformas necesarias para que los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad. Los diputados que hoy han votado a favor de pedirle al Congreso de los Diputados que deleguen al Parlamento la capacidad para convocar una consulta entienden que por ello ellos son los que han sido fieles a lo que decía el programa electoral. La dirección del grupo no lo ve de la misma manera y les ha reclamado hoy, por boca del portavoz, del señor Lucena, que entreguen el acta.
Hay un largo fin de semana por delante en el que yo espero que ellos reflexionen tranquilamente y antes del final del domingo comuniquen que entregan el acta de diputado por todas las razones que he expresado.
Lucena, que es el portavoz parlamentario, como he dicho, achaca a los rebeldes falta de espíritu colectivo y les ha recordado que la postura del partido se decidió democráticamente y que, por tanto, lo más razonable que deben hacer es apartarse del escaño y dejar paso a otros, como ayer hizo el alcalde de Lleida, el señor Ross, como explicamos también aquí. Voy a saludar a Joan Ignasi Elena, que es diputado rebelde del PSC. Señor Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Bien, más diputado que rebelde.
más diputado. ¿Por cuánto tiempo diputado?
Bueno, yo creo que por lo que dure esta legislatura, efectivamente lo decía, ¿no? Estamos desgraciadamente al manos de un gobierno que va convocando elecciones con excesiva frecuencia, ¿no? En principio, lo que dure esta legislatura.
O sea, que usted tiene intención de agotar la legislatura, por tanto entiendo que va a decir no a esta exigencia o reclamación que le hace la dirección del partido de que entregue el escaño.
Bueno, vamos a ver, hoy ha sido un día no fácil para nadie, ¿no? Para todos, para nosotros, para el colectivo del Grupo Socialista, y es normal que haya una reacción en este sentido. Yo, efectivamente, creo que tenemos 2 o 3 días para darle vueltas todos y la semana que viene pues hablar, porque el problema no es disciplinario, es de resolución política y yo creo que la tiene y, por tanto, en fin, me parece que podemos encontrar otras vías con las disciplinarias, que creo que son de otro tiempo, ¿no?
La solución política que dice usted que cree que la tiene, ¿cuál es, en su opinión?
Bueno, básicamente nosotros compartimos un proyecto, llevamos más de 15 meses, unos 15 meses de legislatura, y en este periodo, en este año largo, hemos coincidido prácticamente en todo, es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. En este caso se ha producido una diferencia en la votación, en parte también es difícil en este momento en Cataluña presentar un amplio espacio político, que es lo que representa el PSC. Y en base a esa representatividad, pues es verdad que hay sensibilidades distintas, y de la misma manera que efectivamente la dirección del grupo decidió una posición en relación a esta votación, también es verdad que hay centenares de concejales en Cataluña del PSC que votan en el sentido que hemos votado nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente no es fácil con una sola votación pues representar a la universidad en un momento difícil como en el que estamos. Todos defendemos el derecho a decidir. Nosotros considerábamos, pues bueno, que esta votación permitía votarse que sí, porque lo que se estaba pidiendo, ¿no? A veces, estos días, en este debate hay muchas exageraciones, ¿no? Oyendo al portavoz del Partido Popular, parecía que hoy declaramos la independencia de Cataluña. Pues no, solo lo que se pedía es negociar con el gobierno del Estado la posibilidad de transferir una competencia que es la de celebrar referéndums para Cataluña, ¿no?
Bueno, oyendo al portavoz del Partido Popular o oyendo al secretario general del PSC, que por eso ha votado en contra de esa petición, ¿no debe de parecerle tan razonable como a usted?
Son discursos uno y otro. No tienen nada que ver con el PSC, ha dicho que considera tenemos
a ver si podemos mejorar la cobertura del señor Elena, la cobertura telefónica, para poder continuar con la conversación entendiéndonos ambos. Me estaba diciendo el señor Elena, entiendo, claro, que son discursos distintos los que hace y posiciones distintas. Sí, sí.
El PSC está haciendo el censo de exilios.
Perdemos, perdón.
El impulsor del Estatuto de Cataluña. El Partido Popular llegó al Tribunal Constitucional del Estatuto y está en contra del derecho de exilio. Por tanto, son dos posicionamientos absolutamente distintos uno y el otro.
Sí, pero no, lo que le decía es que también son posiciones distintas la del señor Navarro o la dirección del partido del PSC en el día de hoy y la de ustedes tres. Ustedes entienden que hay que apoyar esta petición al Congreso de los Diputados para que delegue la competencia de consultas y el PSC o el resto de entiende que no hay que apoyar esa propuesta, ¿no?
Entiende que no hay que apoyarla en este momento, sin un acuerdo previo. Claro. Es decir, no considera que este acuerdo, esta posibilidad no deba contemplarse, ¿eh? Es notablemente distinto, es una cuestión más de estrategia de tempos que de fondo, ¿no? Y por eso digo que yo creo que existen bases más que suficientes para compartir un proyecto, bueno, del cual yo participo desde hace 30 años y tantos otros compañeros que han votado que sí o que han votado que no.
O sea, usted, llegado el caso, y si esa consulta popular se celebrara en noviembre en los términos en los que pretenden celebrarla quienes la impulsan, ¿usted votaría no a la independencia de Cataluña?
Hay que ver en qué términos se plantea, pero en principio sí, claro.
¿Que votaría que no? O sea, que no es usted un independentista dentro del PSC, para entendernos, ¿no?
No, claro, es que el debate se está llevando a unos extremos extraordinarios, ¿no? Estar a favor del derecho a decidir no es estar a favor de la independencia de Cataluña. Y en estos momentos en Cataluña hay un 80% de la población que está a favor de que podamos votar. Y ese 80% no es independentista, sino que es partidario de poder votar. Y yo creo que este mensaje hay que trasladarlo con mucha más insistencia, ¿no?, desde Cataluña, porque lo que se está pidiendo es poder votar. Y en ese poder votar hay muchas personas que son partidarias de la independencia y muchísimas personas que no son partidarias de la independencia, ¿no?
En caso de que el procedimiento para sancionarles a ustedes, si finalmente la dirección del partido entiende que ustedes merecen ser sancionados, ¿el procedimiento cuál sería y a quién habría que escuchar? ¿Quién tendría derecho a expresarse y ante quién? ¿Quién toma al final la decisión de que a ustedes se les sancione y de qué manera?
Depende, en tanto que diputados es competencia de la dirección del grupo y del propio grupo parlamentario, en cuanto a militante, digamos, es de la Comisión de Garantías, que es un organismo independiente de la dirección del partido.
¿A ustedes les pueden echar del grupo parlamentario?
Es que nosotros, sinceramente, hombre, técnicamente es posible, ¿eh? Pero, es decir, legalmente existe esta posibilidad, pero yo creo que eso está contemplado para personas que tienen un comportamiento que no es ético, que no es, en fin, que no responde a los mínimos principios éticos de un cargo público, no contemplado para los, en fin, los actos de estas características que ellos deben de resolver desde el punto de vista político, ¿no?
Y por último, ¿el riesgo de ruptura en el Partido de los Socialistas de Cataluña usted percibe o no? Eso es exagerar mucho.
No, yo creo que primero que sería un error, ¿no? Porque justamente el Partido Socialista de Cataluña, una de las cosas que ha hecho de sus grandes éxitos ha sido garantizar la unidad civil del pueblo de Cataluña, y esa es nuestra función también, ¿no? Hombre, mal seríamos si empezáramos rompiéndonos nosotros y a la izquierda, justamente en Cataluña, en el conjunto de Europa, de España, lo que necesita es más unión, no más división, ¿no? Y en este sentido yo no contemplo esa posibilidad, no creo que sea un escenario que sea bueno para Cataluña ni para la izquierda, y por tanto en este sentido no lo contemplo.
Pues no es la última, porque la última la va a hacer Pilar Cernuda, con su permiso.
Sí, buenas noches, señora Elena. Yo querría saber si tiene usted la percepción de que la posición de intransigencia del señor Pérez Navarro en las últimas semanas tiene que ver con Rubalcaba, es decir, con los sucesivos encuentros que ha tenido con Rubalcaba, y que el secretario general del PSOE se ha proclamado absolutamente contrario a este referéndum.
Yo creo, sinceramente, que responde a una convicción, ¿no?, de la dirección y de los compañeros que han apostado por esta opción, que lo mejor para el partido y la mejor decisión era votar no. Hoy lo he reiterado muchas veces, esto no va de buenos y malos, sino que todos los diputados socialistas hayan votado lo que hayan votado, hecho desde la convicción. Por tanto, creo que viene desde una decisión de Cataluña, del PSC. Dicho esto, yo creo que el PSOE, desde mi punto de vista, se equivoca si no defiende el derecho a decidir, porque yo creo que con eso no solo les cuesta conectar en Cataluña, porque insisto, hay un 80% a favor del derecho a decidir de la población, y especialmente la gente de izquierda, sino también con amplísimos sectores de la izquierda española, del conjunto del Estado, en el que también el derecho a decidir, pues cuando se leen encuestas, la mayoría de la población y de la población de izquierda cree que es un derecho a considerar y que están a favor. Por tanto, a mí me parece que el PSOE, que ha evolucionado mucho en este tema del federalismo y de la configuración de España, sería bueno también que este paso lo diera. Esperamos y tenemos confianza de que sea así.
Don Ignacio Elena, gracias por habernos atendido. Y diputado, diputado díscolo, si lo prefiere, no rebelde.
Diputado socialista.
Diputado socialista del grupo del PSC. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
El grupo del PSC, al menos de momento, esto que le he preguntado yo al señor Elena, de si les pueden expulsar, el grupo puede expulsar a un diputado, lo que no puede hacer es obligarle a dejar de ser diputado. El acta, el escaño es del diputado y puede pasar a un grupo mixto, a un grupo
de... De hecho, existen los grupos mixtos.
Pues que, ni a eso. O sea, yo creo que, a ver, os cuento.
A ver, ¿por dónde empezamos?
El lunes por la mañana se reúne la ejecutiva del PSC. Si no han entregado las actas de diputado, que no las van a entregar, se les abrirá expediente y la Comisión de Garantías recibirá ese expediente y de entrada le suspenderá de militancia. El martes se reúne la dirección del grupo parlamentario y se solicitará a la mesa del Parlamento que estos tres diputados pasen al grupo de no adscritos. Porque en estos momentos, además, sería una cosa divertida, estarían los de la CUP con los de los diputados díscolos del PSC, con lo cual podrían hacer un grupo entretenido, con lo cual ellos, la CUP se mantendrá en el grupo mixto y ellos estarán en el grupo de no escritos, de momento.
Eso sí. ¿Lo tienen ya perfectamente articulado, previsto y proyectado?
Esto es lo que tiene prevista la dirección socialista.
O sea, la dirección del PSC no se plantea la posibilidad de hablar, como ha planteado el señor Elena, dialogar, darse cuenta de que les une más de lo que les separa, sí, de que es una cuestión de tiempos, de plazos, y entonces enfriar este asunto y...
Yo no he intervenido en la entrevista porque, entre otras cosas, somos muy amigos. De hecho, me casó Joan Ignasi Elena.
¿Qué me dices? Pero llámale otra vez.
Entonces, claro, o sea, una de las condiciones que ha puesto para hacer la entrevista es que no nos enganchemos tú y yo, ¿no? Y... por una cuestión personal, ¿no? Pero a ver, la situación está muy complicada porque en el manifiesto que han firmado el manifiesto de apoyo a los diputados díscolos, el último párrafo habla de la construcción de una alternativa catalana de izquierdas.
Pero pues es otro partido.
Totalmente de acuerdo. Con lo cual, esto... Bueno, pasa que a mí me tendrán que explicar esto de alternativa catalana y de izquierdas porque para eso ya está Esquerra Republicana, ¿no? Pero bueno... Esto es la ruptura total, con lo cual yo no veo una solución de compromiso. Luego fijaros que el único que ha estado elegante ha sido Ángel Ros, que ayer él decide tirar para atrás, deja su escaño y se queda en la alcaldía. Pero hoy hemos visto una cosa que a mí me ha indignado, porque el cinismo de la política no tiene parangón en algunas personas. Hoy una diputada, Rocío Martínez Sampere, y una posible diputada, porque está en la entrada de la lista, Laia Bonet, que son miembros de la Ejecutiva, han decidido y han comunicado que van a dimitir porque no están de acuerdo con la dirección, aunque han respetado la disciplina de voto. ¿Pero cómo se puede ser tan cara dura? Han dimitido porque quieren ser candidatas a las primarias de Barcelona y tienen que dimitir de la Ejecutiva. O sea... ¿Por qué mienten a la gente de esta forma tan escandalosa? Porque es que,
¿por qué tienen que dimitir de la Ejecutiva para ser miembros de estas primarias?
Porque uno de los reglamentos en las primarias de Barcelona es que no puede ser miembro de la Ejecutiva porque se preveía que iba a haber varios miembros de la Ejecutiva. Ya. Entonces, claro, pero lo que no puedes es hacer una declaración con todo pompa y boato diciendo que tú lo dejas, porque no estás de acuerdo, pero que mantienes la disciplina de voto. Hombre, por favor, un poco de sensatez. Y luego, Carlos, tú has dicho una cosa... Dice, la dirección ha impuesto. Hombre, esta gente que está tan a favor del derecho a decidir, Marina Geli, Karina Sielena, Nuria Ventura. Pues hombre, que de entrada, no sé, como mínimo respeten el derecho a decidir del PSC, ¿no? Una votación en el Consejo Nacional donde el 87% de los votos dejaron cuál era la posición.
Claro, pero es que aquí ya tú y yo discrepamos en este asunto de la independencia de criterio del parlamentario. Y claro,
sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Se ha votado en el PSC, es decir, el debate tiene que ser fuera del Parlamento. Debatimos en el PSC, fijamos, o en cualquier partido, fijamos una posición y a partir de ahí los diputados son apoderados que van allí a votar lo que se les ha dicho. Que hay que votar.
Pero no vale este análisis, que puede servir para cuestiones sociales.
No, sirve para
aquí
todas
estás hablando
las
de la independencia de Cataluña.
En mi opinión, este análisis sirve para todas las cuestiones.
Carlos,
no soy de la tesis de Pachi López de depende de qué estamos votando.
No, pero en este tema estamos hablando de un proceso independentista, un proceso de segregación.
Sí, pero
donde
fíjate,
los partidos políticos se posicionen.
Entonces, bueno, pero hoy no se está votando la independencia. Hoy se está votando el procedimiento para hacer la consulta.
No, tú mismo acabas de decirme... Hoy no se está votando eso. Hoy se está votando un paso más para decir mañana, flagelándose en la plaza de San Jaume, que Madrid nos ha vuelto a decir que no. Cuidado.
Es el primer paso.
Lo que se ha votado hoy es una cosa que se sabe que tiene un recorrido. Si va rápido hasta abril, si va más lento hasta septiembre. Esto me estoy refiriendo si entra la propuesta por grupo parlamentario o si entra la propuesta por resolución de Parlamento Autonómico en el Congreso de los Diputados. O sea, están esperando que se diga que no para poder convocar una consulta unilateral de independencia. Entonces, en todo este proceso, el PSC ciertamente no es que haya dejado mareados a sus votantes. Yo creo que los tiene en coma etílico, porque no saben dónde están permanentemente. Pero cuando el PSC decide que como partido único va a tomar una posición única, hombre, lo más normal es que se respete la democracia interna, porque se ha sometido al Consejo Nacional del Partido. No es aquello que la dirección haya decidido. Consejo Nacional y un año y medio de debate.
El Consejo Nacional es la dirección del partido.
Y entonces ahora la minoría.
¿Sino qué es?
La minoría. No.
Ah, pero existe una minoría.
Esta minoría.
Si en el Consejo Nacional existe una minoría, 13%. ¿Por qué no puede existir una minoría en el grupo parlamentario?
Te insisto, en un tema tan importante, Carlos, ¿tú crees que no hay que mantener la disciplina de voto?
Yo soy contrario a la disciplina de voto en todos los casos. Pues mira, creo que el parlamentario tiene que tener criterio propio y expresar ese criterio en la votación en el Parlamento, que es donde se hacen los debates y las votaciones relevantes, no en las direcciones de los partidos.
¿Tú justificas el transfugismo, entonces?
Yo no estoy justificando el transfugismo.
A estos señores se les echa mañana. Van a mantener...
Primero hay que definir qué es el transfugismo.
Van a mantener su escaño conseguido bajo las siglas PSC... cuando no van a ser del PSC y van a constituir un nuevo partido político.
Eso todavía no ha pasado. Estáis anticipando cosas que yo no puedo analizar porque no han sucedido.
Tengo el papel encima de esta mesa.
Un papel que tú interpretas que está anunciando la creación de un nuevo partido político.
Invitamos a todos los que reconozcan en nuestra posición que no desfallezcan, que se sumen a esta llamada socialista en favor del referéndum y que se dispongan también a trabajar a medio plazo para refundar el espacio socialista para la construcción de una alternativa catalana y de izquierdas.
Vamos, ya, yo estoy contigo en este caso.
No están anunciando ni que se van del PSC ni que crean que el PSC no debe formar parte de esa nueva alternativa catalana de izquierdas. Es que estas son interpretaciones que se pueden hacer del texto.
Esto es una declaración de secesión del Partido Socialista y es la ruptura total del Partido Socialista. A lo mejor le va bien al Partido Socialista,
Al final tú estás admitiendo que dentro del Partido Socialista de Cataluña en este momento hay dos posiciones distintas.
Pero no en este momento, hace tiempo ya.
Y otra con el
13%. Pero que en tu opinión no deben reflejarse en el Parlamento. No deben reflejarse en el Parlamento.
Si estás a favor del derecho a decidir, primero defiende el derecho a decidir de los tuyos. Y los tuyos han decidido claramente por un 87%. Hombre,
derecho a decidir del diputado también existe.
Cuando formas parte de un partido político, te presentas con un programa, defiendes unas siglas, la campaña electoral te lo paga tu partido, te meten en listas de partido, hombre, hay que tener una lealtad con el partido. Yo entiendo que hay momentos en que determinadas cuestiones, sobre todo de tipo moral o personal, el partido puede dar, y es más, creo que sería bueno que diera libertad de voto. Pero cuando está hablando algo tan serio
como
es la
libertad de voto,
utilizamos
una terminología que a mí me parece
marcial.
¿Cómo que dar libertad de voto? El diputado no se le puede quitar la libertad de voto, luego no hay que dársela, la tiene.
Cuando forma parte de un partido, tiene que acatar lo que dice ese partido. A mí me parece elemental.
Que hagamos
pero
un debate
todo,
sobre claro, si el sistema claro, electoral actual es el más eficaz. Eso es otra película. Pero tenemos el que tenemos pero, y con el que tenemos hemos de fijarnos.
Bueno, y, si,
y el que tenemos,
pero
el que tenemos algo, dice que el diputado no acepta órdenes de nadie.
Tenemos,
pero el debate no es ese hoy, Carlos.
Cuando es algo tan serio Cataluña, como que afecta a la unidad de España, yo entiendo que un partido,
el que cada uno quiera que sea.
Yo entiendo que el partido exija una disciplina de votos a la gente a la que, ese partido ha incluido en sus listas, le ha hecho ha ganado ese escaño gracias al partido, a defender un programa electoral elaborado en el partido y que él respaldaba, me parece fundamental, vamos.
Hombre,
me parece fundamental.
Centrando, si centráis el
sí,
debate
en la disciplina de voto,
en la disciplina de voto sí, sí. Aquí muchas veces en esta misma mesa ya hemos hecho la comparación con el sistema parlamentario sajón.
Sí.
Que probablemente
no tiene nada que ver con el que, con español.
Que probablemente el español,
nada que ver.
El Parlamento español fundado durante la transición probablemente haya omitido, aunque sea como convención, la libertad de voto para asegurar cierta estabilidad al sistema cuando salías de un sistema que no tiene estabilidad.
Pero
por ejemplo, en el sistema sajón, da igual que estés discutiendo adornos florales o una guerra, o una ley referente a cualquier asunto trascendente en la sociedad. La libertad de voto no se cuestiona, existe. Y además el portavoz parlamentario tiene que convencer a sus parlamentarios uno por uno. Que eso es el portavoz parlamentario, bueno, no lo de aquí. El portavoz parlamentario de la manera absoluta.
Y tampoco te ocurre en Estados Unidos, pues pero es tema distinto.
Pero en ese sentido, pero claro. Evidentemente, la discusión no es más que retórica, porque evidentemente en España tenemos asumido que los diputados acatan, por lo general, la disciplina de voto. Yo en esto comparto lo de Carlos, aunque sea mucho más imprevisible e difícil de llevar un grupo parlamentario con libertad de voto. Fíjate, ahora podríamos llevar el debate a lo de Monago y el aborto. ¿Está obligado Monago a ahormarse a la decisión de su partido o tiene libertad de criterio? En este caso es lo mismo. Y precisamente, y cuanto más importante es el tema, más debería reclamar el diputado poder votar en función de sus propias creencias.
Pero, Carlos,
pero no estamos hablando de creencias.
David. Pero a ver, es que...
Sí, pero decimos lo mismo.
No, pero vamos a ver. O sea, ciertamente el sistema anglosajón no tiene nada que ver con el nuestro. Pero
más quisiéramos.
A partir de ahí...
No, si yo hablo del nuestro, no del anglosajón.
Pero es
hablo
que
del nuestro.
O sea, pero mira,
el nuestro
ya,
dice
no hay
que
una
no
ley explícita que impide al diputado
no,
a votar por su propia...
Volvamos otra vez al tema. O sea, en estos momentos el sistema político español, nos guste o no nos guste, tiene unas listas cerradas donde el diputado no depende de su circunscripción. No nos
partido,
engañemos. Y es el partido, con lo
claro,
cual...
Pero nada dice,
otra
nada
cosa
dice
es,
que no sea de unido su voto.
Cambiemos el partido. De todas maneras, yo quiero volver al tema de Cataluña por dos temas. Puntualizar dos temas. Uno, Carlos ha leído el programa electoral. Si no me he equivocado... Habla de que el PSC defenderá una consulta siempre que sea legal y pactada.
Dice, manifestamos nuestro convencimiento... Bueno, estoy traduciendo el catalán, o sea que igual meto la pata en algo y tú me corriges. Manifestamos nuestro convencimiento de que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña habrán de decidir libremente sobre una propuesta de cambio sustancial de las relaciones entre Cataluña y España acordada entre las instituciones catalanas y las españolas a través de un referéndum en el que se les plantee una pregunta clara a la que se haya de responder de manera inequívoca. Nos comprometemos a promover las reformas necesarias para que los ciudadanos catalanes puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad. Los diputados que hayan votado a favor entienden que promover las reformas necesarias para que haya un referéndum acordado es, por ejemplo, votar a favor de lo de hoy. Los que han votado en contra entienden que es al contrario.
A ver, pero
claro,
acordado...
Entonces el programa electoral, pues uno dice el que lo estoy cumpliendo soy yo y el otro dice no, el que lo cumpla soy yo. Ahora,
Carlos,
también os recuerdo que la posición del PSC cuando se hizo este programa electoral era distinta de la que se ha manifestado hoy en el Parlamento y creo que eso lo admitimos todos.
Hombre, a ver, sí, yo te he dicho...
Lo de Para Navarro de votar no a la petición al Congreso de que delegue la competencia, esto no estaba en 2012. Esto no, está ahora en la oposición del PSC.
El problema del PSC es el mareo al que me pareció una centrifugadora en estos dos últimos años cambiando permanentemente de posición. Pero una consulta acordada en el marco de la legalidad, que yo sepa, la petición de competencias para hoy no era
legal,
ni para una consulta legal ni para una consulta acordada, para nada. Y además están favoreciendo, desde mi punto de vista, todos los postulados nacionalistas para conseguir ir elevando la tensión. Segundo punto del orden del día.
¿Puedo matizar una cosa?
No.
Es que me siento un poco... Estoy haciendo como de portavoz de los diputados díscolos. Pero
¿sí?
Lo que ellos están... No, claro, lo que ellos están diciendo es... que si lo que hoy se hace es pedirle al Congreso de los Diputados que delegue una competencia, se está buscando una fórmula acordada.
Sí,
porque si el Congreso acepta delegar la competencia, Oye, más acordado no puede ser.
¿Te olvidas de algo? Que el presidente de la Generalitat ya ha convocado un referéndum para el 9 de septiembre con las preguntas que se va a hacer. De noviembre con las preguntas que se van a formular.
Convocado no está, está anunciado. Bueno, convocado es el día que el boletín oficial de turno
es decir, el decreto. Que es una posición clarísima de decir, diga lo que diga el gobierno de España,
yo no estoy hablando de Artur Mas, Pilar, yo estoy hablando de la posición del PSC, que es de lo que nos estamos ocupando en este momento.
Por la posición del PSC en estos momentos, lo que se debate en el Consejo Nacional es que van a defender que sea una consulta legal y acordada. ¿Por qué? Porque lo de acordada, el gobierno de Cataluña no tiene ninguna intención. Hombre, no es que en Madrid Rajoy esté esperando, mirando el teléfono, esperando la llamada de Mas, no. Pero el gobierno de Cataluña no tiene ninguna intención y más nada más está esperando tener otra excusa para volver a elevar el listón
el
para hacer una consulta digamos, unilateral. Pero luego... Vamos a ver, fijaros en dos cositas que quiero resaltar. El documento de los diputados díscolos y del manifiesto de apoyo, lo que viene a decir es que los que defienden Cataluña y la votación son unos demócratas y defender la ilegalidad es defender a España. Literalmente, en uno de los párrafos que no os voy a, que no os voy a leer. Luego, hay una frase que sí quiero leer. El socialismo catalán no puede faltar a la actual cita por Cataluña. O sea, este lenguaje es el lenguaje de los nacionalistas. O sea, lo siento mucho, pero es que hay gente que debe haberse equivocado en algún momento de partido. Porque esto es un lenguaje de la derecha nacionalista o de Esquerra Republicana. Y luego, déjame decir una cosa, que esto lo profetizó un señor que se llama Jordi Soletura, que fue padre de la Constitución y dirigente socialista, que
antes de
OC Bandera PSUC. Roja y luego del PSUC, que dijo que la autodeterminación rompería la izquierda. Hoy hemos visto cómo la izquierda se ha roto y solo una parte, aún queda otra, que es Iniciativa. Iniciativa, mirad lo que os digo ahora, dentro de unos meses ya diréis, o sea, Tony tenía razón, Iniciativa vive en dos almas, son más pequeños, han sabido lidiar mejor con la posición de Izquierda Unida, pero cuando Iniciativa tenga que plantearse el voto, acabarán a mamporros, porque hay una parte federalista, que es la que representa a Joan Herrera, y otra parte independentista radical, que es la que representa a Dolors Camats y Jaume Bosch. O sea, la izquierda se romperá. Pero lo más triste de todo esto es que la izquierda se rompe porque renuncia al debate de izquierda-derecha y entra a saco en el tema del debate nacional. Y es
el
una
nacionalismo
pena.
De derechas también se está rompiendo. Porque bueno, CiU también está manga por hombro.
Convergencia tiene un problema. O sea, ¿se romperán cuando o convoque una consulta unilateral o convoque las elecciones plebiscitarias? Porque claro, si te presentas a unas elecciones plebiscitarias en tu programa con la independencia,
Unió no puede
aceptarlo.
Bueno, alguna gente de Unió, otros sí, porque también bueno, Unió está...
No, es que Unió son conscientes que se rompen entre
eso,
ellos.
Por eso,
¿eh?
Por eso.
Hombre, entonces, de hecho, la vicepresidenta del gobierno de Cataluña...
Está a muerte en este momento con Artur
Mas. ¿Con Durán?
La vicepresidenta... del Parlamento, dices. No, yo digo de la Generalitat.
Gobierno, no, la vicepresidenta del gobierno de la Generalitat... Está más cerca de Mas que de Durán.
Pues es lo que estoy diciendo. Ortega. Está muerte con Mas.
Entonces
es lo que estoy diciendo. Pero con Durán hace mucho tiempo, antes de este debate que ya estaba muy alejado. Antes de este debate independentista.
Me estás diciendo entonces que va a haber ruptura en el PSC. Que vamos a asistir a una...
No, hay. La ruptura... Bueno, el futuro, hables en futuro, presente.
Sí, sí. No sé, eso me da argumentos. Claro que hay ruptura. Eso es lo que hoy se ha manifestado en el grupo parlamentario. Que va a haber escisión en el PSC, tú das por hecho que eso se va a producir. Ahora, la siguiente pregunta, pero esta la dejo para después de la pausa.
Para todos los lados.
Si se produce esa escisión, ¿dónde hay más presencia de militantes y de votantes? ¿En la posición de Pere Navarro de hoy? ¿En la posición de los díscolos de hoy? ¿Qué consecuencias tiene eso pues en las demás instituciones? Porque claro, eso afecta a ayuntamientos, a...
¿Y a qué partido se va? ¿Con qué partido se va a coaligar este grupo escindido? Porque un grupo que se constituya hoy, si hay elecciones este año, no le da tiempo de organizarse para nada. Con lo cual, tendrá que estar en coalición con alguien. En estos días hemos visto un espectáculo grotesco, que es el consejero de Cultura de la Generalitat, antiguo dirigente socialista, abriendo los brazos, ya creando otro partido con Ernest Maragall, que tiene otro partido, que eso sería la escisión por la derecha. Pero ¿la señora Montserrat Tura no se va a ir a Esquerra Republicana? ¿Y qué va a hacer el colectivo Avancem, que lidera Joan Ignasi Elena, que es el único que tiene solidez interna, que es el que tiene, es una corriente interna organizada y que tiene, bueno, en el último congreso sacó un 25% de los votos? Uh-huh. ¿Dónde va a ir este grupo? Pues yo creo que el señor Joan Herrera ya debe estar haciendo números.
Y cuarto a las 11, las 10 y cuarto en Canarias. Ahora seguimos.
La brújula de Onda Cero, con Alsina.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. ¡Un desastre! Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
41.731. 41731.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28028.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿A quién no le gustan los viernes? A mí me encantan. 10 veces más que cualquier otro día. ¿Quieres saber por qué? Porque comienza el fin de semana y porque el viernes es el día del cuponazo. El día de los grandes premios de la ONCE.
Cada viernes, el cuponazo toca a mucha más gente. Un premio de 9 millones de euros y 9 premios de 100.000 euros. Los viernes ahora son 10 veces más viernes. Más números, más premios, más cuponazo. 11. Vendedores 11 puntos de venta autorizados y juegos 11.es.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Hay santos para todas las causas, pero solo uno para la música. San Miguel hace que un lugar llamado mundo se llene con las mejores canciones.
Esa pura clavellino que va de esquina en esquina.
¿Cómo te definirías?
Yo no me quiero definir más, Javier.
Una vez me definí.
Y la cagué. Y luego al día siguiente hice todo lo contrario.
La chica.
Los sábados de 5 a 7 de la tarde, hora menos en Canarias, un lugar llamado mundo, de la mano de San Miguel, en Europa FM, con Javier Limón.
Onda Cero. La brújula. Con Alsina.
Dos reproches de la audiencia. Uno me dicen que no hemos dejado claro entonces qué recorrido tiene, no ya lo del PSC, que hemos hablado mucho de ello, sino de lo que se ha aprobado hoy. en el Parlamento de Cataluña. Bueno, se ha aprobado la petición de comunicarle al Congreso de los Diputados que el Parlamento catalán desearía que se le trasladara la competencia para consulta. Esto llega al Congreso y sabemos también lo que va a pasar en el Congreso, porque además hay disciplina de voto. Pero, es que el PP, PSOE y UPyD, no sé si algún otro grupo, han anunciado ya que van a decir que no, con lo cual recorrido como tal no tiene más allá del interpretativo, del uso que luego quieran hacer de eso, como antes apuntaba Tony, los que quieren convocar la consulta, que puedan decir no nos dejan hacerla, tal. Pero, digamos, desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria, esto llega al Congreso de los Diputados, se debate. Hoy le ha dicho Rivera a Artur Mas, vaya usted como fue Ibarretxe al Parlamento de la Nación a plantear la defensa.
Es que además no va a ser posible, aunque más quisiera, no se va a arriesgar, porque si entra
a venir a la
proposición de ley... La proposición de ley entra como petición de la Cámara Parlamentaria Autonómica, nos iríamos al mes de septiembre, porque entraría la sexta, me parece, y se debate una por mes, con lo cual se arriesgaría a que pudiera pasar cualquier cosa y al final se debatiera la propuesta después de la convocatoria de referéndum, y eso no se van a arriesgar. Entonces, la van a meter, la proposición de ley, como propuesta de Convergència i Unió, que a lo más tardar iría al mes de abril-mayo, con la cual...
¿Va a tener que defender Durán y Lleida?
Eso va a ser lo más divertido de todo.
Con una vocación.
Eso lo va a tener que defender Durán y Lleida, porque claro, lo tiene que defender un diputado de la formación, ¿no? Y no va a poder ser que sea el presidente
de la
Generalitat.
No puede pasar la pelota Durán y Lleida.
Se puede poner malo.
Cuando el Congreso lo rechace...
Un viaje a Chile o algo.
Seguro. Y luego Sancho Libre también...
No, pero ahí le tocaría a Pera Macías, que es el portavoz adjunto, ¿no? Porque si no...
El que cita del Bosque, ¿no?
Exacto. Luego, lo que pasará es que, alternativamente a este proceso, en el Parlamento de Cataluña, Convergència i Unió y Esquerra activarán la ley de consultas catalana, que es la que tiene que dar el paraguas, la cobertura...
Es la que ha hecho el Consell, ¿no?
Exactamente. Tiene que dar la cobertura a una convocatoria unilateral de independencia. En el momento que eso se haga público, que no se hará hasta después del 11 de septiembre, o sea, yo calculo que entre el 15 y el 20 de septiembre más puede forzar la convocatoria unilateral de independencia, entonces el Tribunal Constitucional le dirá que no puede hacerlo y entonces convocará las elecciones plebiscitarias. Y las ganará Oriol Junqueras, o sea que me pediré exilio en Madrid.
¿Me estás destripando la película?
Sí, es un spoiler clarísimo el que has hecho.
Pero se lo ha entendido ahora, ¿tú crees que sí se ha entendido?
Sí, sí, pasa todo esto que tú has dicho que va a pasar, porque sí, aquí el spoiler que sí, ¿no? Queda registrado, yo de estas cosas me acuerdo siempre me acuerdo de todo lo que he dicho esta noche.
Los oyentes son testigos de que yo, en el tema de Cataluña, ya saben que soy vehemente, pero cuando pasar, doy información no me suelo equivocar.
Va a pasar todo lo que dice, la única incertidumbre es el resultado electoral que puede tener. No. ¿Tú crees que arrasa...?
Esquerra en estos momentos, todas las encuestas le dan que hace el sorpaso sobre Convergencia. Sí, sí. El PSC se va a dar una trompada. Son trompazo morgotudo.
Tortazo.
Y luego va a quedar todo Ciutadans dividido.
Subirá.
Y todo el, Ciutadans, la última
eso,
encuesta.
Todo el voto de reacción a esto se va a Ciutadans.
Sí. Es que yo creo que hay una buena parte del electorado. Dicho de una forma muy muy lineal, españolista del PSC, que va a votar Ciutadans.
Y de PP también.
Y PP en estos momentos no está atravesando su mejor etapa, porque está pagando el desgaste del gobierno en Madrid, sí. Y luego los líos de Alicia Sánchez Camacho, que hay según qué historias que no gustan a los ciudadanos.
Hay cantidad de gente del PP catalán que va a votar Ciutadans.
Y aprovecho entonces
y
para...
socialistas, y algunos lo sé, de muy buena fuente.
Sí,
para
sí,
introducir la segunda recriminación o reproche que me hacían, es que hemos hablado de una posible... aparición de una nueva formación política o lo que acabe siendo fruto de la escisión en el PSC, y que no hemos comentado nada de la nueva fuerza política que se ha presentado ya en sociedad, se ha presentado
Vox.
Se llama Vox y es el nuevo partido que han presentado Santiago Abascal, que fue diputado del Partido Popular del País Vasco, y José Antonio Ortega Lara, que todos sabemos quién es. Lideran, aunque ellos mismos dicen que no tienen un liderazgo en ese sentido, porque todavía tienen que pasar cosas dentro de ese partido que se llama Vox. Tienen que convocar una asamblea y de esa asamblea saldrá la dirección de esa formación política, y de ahí pues veremos cómo acaba siendo constituida una eventual lista a las elecciones europeas, si es que finalmente esa circunstancia se produce. Y lo que pregunta el oyente es si creéis que una formación política nueva de estas características, con personas como Abascal, como Ortega Lara, como Ignacio Camuñas, que creo que también está ahí, puede tener un resultado electoral apreciable.
Va a depender de quién se sume. Ahí hay mucha gente de las que son partidarios de Mayor Zaragoza, de Mayor Oreja, que hasta el momento está sin decir ni una sola palabra sobre esta formación política, pero es su gente.
No, ni sobre esta formación política ni sobre nada de lo que está pasando.
Y la sensación que hay es que quien va al final a quedarse con el cotarro es Alejo Vidal Cuadras.
¿Alejo Vidal Cuadras?
Sí, Alejo Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras sabe ya que no va a ser candidato a continuar en la lista del PP para el Parlamento Europeo. Ha hecho gestiones con los conservadores británicos para ver si apoyarían una candidatura española con él dentro. De hecho, fue a la convención de los conservadores británicos. Uh-huh. Y bueno, el run-run que hay en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y en los ambientes del PSOE, perdón, de PP, de aquí de España, es que él al final, él está buscando una lista. Está buscando una lista y los últimos 4 días se decía que él podía estar, aunque él ha aparecido con la gente de Vox, pero dice que de momento está allí nada más como observador y nada más, pero la sensación que hay es que él podría al final, pues bueno, capitanear ese grupo.
Está interesante esta especie. Me refiero a un fenómeno que me parece que también es atribuible a ciertas tensiones políticas y ciertas decepciones propias de nuestro tiempo, este afloramiento de siglas nuevas. Okay. Que no es que hemos vivido muy acostumbrados a cierta hegemonía de lo que se llama el bipartidismo. Bueno, ha habido uh-huh. apariciones como la de Rosa Díez con UPyD, pero de repente están aflorando como pequeños escisiones, spin-offs de partidos importantes, porque Vox es que es un spin-off del PP, en el sentido en que además, trayendo como señuelo moral o como atractivo moral a Ortega Lara, es evidente que están invitando a que se sumen a muchos votantes del PP que puedan estar decepcionados por cuestiones como
la política antiterrorista.
Por la política antiterrorista no. y cierta mala digestión del abolimiento de la Trina Parot y la foto de Durango, en fin.
Sí, porque
además lo que yo no sé si va a tener tiempo ese partido de cuajar. Parece que últimamente teníamos muy claro que UPyD había conseguido la cierta capacidad de absorber a desengañados de ambos espectros del Parlamento. Y en este sentido no sé si alguien le va a disputar ahora esa capacidad, si de repente hay cierto voto de mucha exigencia moral que está decepcionado en el PP, va a encontrar una sidra en Vox. Digo que lo planteo como incógnita. Evidentemente es el tipo de gente que podría sentirse atraída en un momento dado por este partido, entiendo yo. Más que decepcionados por la política económica y fiscal del PP, que no tiene tanto sentido que busquen un consuelo ahí, más bien en la abstención o en el que se le pase el enfado y votar con reticencia, pero seguir votando. Lo que sí es verdad es que estos partidos se pueden verse muy beneficiados por un fenómeno muy típico de la política española, que es que tenemos casi asumido que las elecciones europeas son una oportunidad de votar en términos de castigo.
De patada en el culo. Sí.
Tú vas a votar en las generales a tu partido habitual, pero en las europeas, como te da igual, como te da la voz a las europeas, como no tienes ninguna conciencia de que vaya a trascender en tu vida, aprovechas para dar un golpe a tu partido.
Siempre ha sido igual.
Y entonces, un partido como vos, que se presenta para las elecciones europeas, puede terminar muy beneficiado por este efecto. Puede llegar a votarlos para las elecciones europeas gente que no tiene la intención de hacerlo en las generales, pero que para entonces ya les habrá permitido crecer y haberse metido en Europa.
Con Ruiz Mateos no pasó algo parecido.
Pasó
en unas europeas,
por ejemplo.
Sí, señor. Y cuando ya el Partido Comunista de España estaba catatónico después de la victoria de Felipe González, en aquellas siguientes europeas se presentan Carrillo y Julián Ariza y casi sacan 2 diputados. O sea, sí. Se quedaron en puertas los resultados en las generales inmediatamente anteriores habían sido un absoluto fiasco.
Llegamos a sacar 3 y no tenemos a quién
Zapatero
poner.
Zapatero ganó las elecciones con un buen resultado y un mes más tarde perdió las europeas. Es lo clásico para castigar al partido que gobierna. Sí.
Alejo Vidal Cuadras, lo que dice Pilar, que está buscando el apoyo de los conservadores británicos, es cierto, pero los conservadores británicos están buscando el apoyo de Vidal Cuadras. ¿Por qué? La nueva normativa del Parlamento Europeo, que salga de estas elecciones, exige que para tener grupo parlamentario tienes que tener representación política en 8 países.
8 países, sí.
Hay que recordar que los conservadores británicos no están en el Partido Popular Europeo. Uh-huh. Con lo cual están en el grupo mixto, para entendernos, y están un poco incómodos y se están dedicando a fomentar candidaturas alternativas en todos los países que pueden para conseguir esa representación. Sí. Con lo cual, si sale Vox, supongamos, saca un diputado, tienen un plus especial, con lo cual les van a echar una mano. Alejo Vidal Cuadras, no tengáis ninguna duda. Alejo él en primera persona no está en este grupo, su gente de Cataluña está ayudando a Ortega Lara, a Santiago Abascal, desde el minuto uno. Con lo cual, yo creo que se guarda en la carta del desembarco de Alejo cuando pertoque, porque todavía sigue siendo vicepresidente y vicepresidente del Parlamento Europeo. Con lo cual, me imagino que Alejo lo que está esperando es a que se acabe la legislatura para anunciar su entrada. ¿Qué se necesitan? 250.000, 300.000 votos en función de la participación. Y al final no nos engañemos. Unas europeas no son unas generales que tienes que ir provincia a provincia matándote. Claro, es circunscripción única. Única. O sea, una marca. Ahora, fijaros en una cosa, a diferencia de las últimas, se va a presentar Ciutadans seguramente, se va a presentar UPyD, se va a presentar esta gente, o sea, va a haber un overbooking, que los dos partidos mayoritarios van a padecer por un lado y por otro.
Yo creo que este partido sin duda hace daño al PP. Yo creo que toda esa gente que se mueve en torno a las víctimas, desde luego, van a votar a Vox. Yo creo que ese va a ser el caldo de cultivo más importante, porque además lo han dicho hoy y ayer cuando anunciaron que hoy iban a presentar el partido, van con cuatro puntos. Lucha contra el terrorismo, unidad de España...
Y no a las autonomías.
Supresión
de las autonomías.
Fundamentalmente, lucha contra el terrorismo y la unidad de España. Pero independientemente de que evidentemente se van a llevar votos de gente que hasta ahora ha votado al PP, yo creo que el segundo partido más perjudicado va a ser el de Rosa Díez. Porque había mucha gente del PP que no estaba de acuerdo.
Mucho voto desengañado. Claro,
pasa que esta gente han intentado, por ejemplo, fichar a una persona que de momento no lo han conseguido. No hablo de Mayor Oreja, hablo de María San Gil.
Sí.
Han tanteado a María San Gil y María San Gil de momento se lo ha pensado. Pero, a ver, no es gratuito que en estos momentos el Partido Popular no tenga candidato a las europeas.
¿Crees que me estoy preguntando ahora?
Se puede ser Arias Cañete, que era el mejor situado, el que tal, que no sé qué, pero puede repetir Mayor Oreja precisamente para evitar esto.
El silencio de Mayor Oreja hay que interpretarlo en esa clave, entonces.
Yo al menos lo interpreto
en silencio porque es llamativo que Mayor Oreja no se haya pronunciado sobre algunas cuestiones que han ocurrido últimamente, lo de Durango.
Yo creo que está a la espera de ver qué pasa con él.
Claro, claro.
Pero, que
cree que si dice algo puede molestar al partido y que no le pongan de cabeza
a cartel. Pero hay una cosa...
Que
lo
van
a poner. Hay una cosa,
que lo diga,
pero hay una cosa curiosa. Yo la impresión que yo tengo, que es pura intuición nada más, no tengo ningún dato, yo creo que Rajoy todavía no sabe quién va a ser la cabeza de lista. Porque si lo supiera, ya se habría dicho en Toledo, en la reunión que tuvo la dirección del partido, que son seis personas,
y estaba Mayor Toledo, Oreja.
Y estaba Mayor Oreja. Luego, ese era el momento para decirle, Jaime, mira, todo el mundo pensaba que ahí iba a salir el candidato. Si fuera a ser Jaime Mayor Oreja, le habría dicho, oye, yo cuento contigo. Es lo normal, porque es que era una reunión de seis personas. Siete, porque fue también Arriola. Con lo cual, es que lo normal es haber dicho, Jaime, mirad, yo cuento contigo. Yo si no se lo ha dicho...
Salvo que
si
quiera
no
hacerle sufrir.
¿Sabes qué estoy deseando?
O esperando alguna encuesta.
Yo no creo que le quiera hacer sufrir. Yo creo más bien que es que no sabe todavía si presentarlo.
Estoy deseando que alguien le pregunte su opinión sobre Vox hasta...
Bueno, Ara Botella se ha ido por la tangente, pero haciendo grandes elogios a Ortega
Lara. Porque me imagino que no puede prestar apoyo explícito a un partido que al fin y al cabo va a ser competencia electoral del suyo, pero al mismo tiempo probablemente simpatice mucho con las razones por las cuales el partido ha sido fundado. Personas con quien lo han hecho.
O puede decir algo parecido a lo que ha dicho Ignacio González, que si a él lo que le preocupa es qué causas existen para que aparezca un partido de estas características.
Los portavoces del PP a partir de ahora tendrán cierto interés en aplastar electoralmente a Vox.
Sí, pero Vox
hay algunos principales del PP que no van a tener demasiado interés
en
reprochar nada a ese partido que en el fondo responde a una amargura que también tiene.
Pero un partido que hasta ahora lo único que ha presentado es lucha contra el terrorismo y la unidad de España, no sé, Pilar, tiene que ampliar un poco el espectro,
Pilar, no lo hará,
porque aquí,
no lo necesita. UPyD ha estado años diciendo, o sea, era España una y no 51.
Yo
no
nada,
o sea,
más que decirlo.
Tampoco.
Por eso he dicho hace un momento que a quien más le va a perjudicar es UPyD porque es calcado.
Pero, tampoco Pilar pero, Ciudadanos tiene una gran variedad argumental en principio, sin embargo es un partido más, necesario
tiene,
cuajado.
Tiene más.
La proyección suya.
Tiene más y más Cataluña.
Pero le ha pasado lo mismo que a UPyD. Han tardado mucho tiempo a decirlo, a hacer lo que dice Pilar, ampliar.
Diversificarse argumentalmente.
Hablar de Bankia, hablar de enseñanza, hablar de sanidad, les ha costado.
Pero este partido de Vox no ha tenido tiempo ni hacerlo de prensa, pero un poco.
Vox necesita un mensaje claro para captar la derecha más extrema del PP. La gente que fue a la manifestación por las víctimas del terrorismo, que está jurando en arameo por lo que está viendo que el gobierno se ha entregado. Bueno, fijaros que
eso dicen, que se ha entregado, pero claro, no se ha entregado.
Claro, pero fijaros lo que ha dicho Ortega Lara.
También se puede discrepar.
Rajoy es el heredero
de la posición de la política del PP de terrorista no de Zapatero.
Vamos a ver.
Pero el mensaje
pero
es clarito.
Es que eso es lo que dicen las víctimas, ¿eh?
Claro. Pilar, me lo estás poniendo.
Por eso digo, la ley del aborto de Gallardón es un
guiño a este electorado. A este electorado más duro. Pero yo creo que eso les ha salido mal. Pero estaba pensado en decir, vamos a traernos a esta gente y evitar la ruptura.
O sea, lo que estás diciendo es que ha terminado cierta absorción sociológica de toda la derecha por parte del PP, que le ha salido competencia.
No, ha terminado, no. Cuidado. Porque, a ver, los experimentos en política, David, con gaseosa. Hoy se ha presentado un partido, estamos analizándolo este partido se puede pegar un trompazo dentro de las elecciones europeas. Ah. A ver qué es lo que sucede. Y una cosa son las europeas, y otra cosa es luego coger y presentarte en unas generales.
Que lo hemos dicho antes.
Que fiestas.
Que además, yo repito, estoy convencido de que hay un votante del PP enfadado que puede votar contra PP en las europeas, pero no en las generales.
Ciudadanos es un partido muy sólido y en las últimas municipales en Cataluña se comió los mocos. No sacó absolutamente nada. Una representación muy mínima en comparación con los resultados que había sacado electoralmente en las autonómicas.
Sí,
o sea, que cada elección tiene su...
Lo que sí es verdad
esas
es que
son unas elecciones fáciles.
Como dirían los argentinos...
Con el anuncio en la tele tienes eso.
Es el captar votos del cabreado con todo el mundo.
Pero como dirían los argentinos, al PP le están madrugando algunos argumentos que deberían ser muy suyos. En Cataluña el argumento se lo ha quitado Ciudadanos. El personaje que Ciudadanos debería ser el PP y no lo es. Y no sé si lo va a conseguir, pero este nuevo partido de Vox también nace con la intención de robarle un discurso al PP, el discurso de las víctimas.
No os olvidéis una cosa, la circunscripción popular europea es única para toda España. Como he dicho hace un momento, yo creo que le va a hacer daño al PP, por supuesto, pero también a Rosa Díez. Pero ojo, porque Ciudadanos es un partido que va a presentar ahora la candidatura, que está teniendo adhesiones de gente muy sólida y con criterio, que no tiene que ver exclusivamente con dos asuntos como tiene que ver Vox, y que además está ampliando su campo de actuación política.
Sí.
Yo creo que va a tener un resultado en las europeas.
Y es un partido muy importante en el ámbito nacional.
Muy importante, yo creo que lo vamos a ver.
Va a tener
y que probablemente gente que sería afín a Vox, pues a lo mejor dice, estos otros ya más tiempo, ya más recorrido, sé quién los financia, porque claro, ¿quién financia Vox?
Ciudadanos tiene una cosa que no tiene...
¿Quién financia Vox? Porque todos, o sea, los que estamos en la cosa política, conocemos muy bien las entrevistas que ha tenido Alejo Vidal Cuadras con los conservadores británicos, entre otras cosas, porque le han visto la gente que ahí fue a la convención.
Y además él lo explicó, que iba a la convención. Pero Alejo se le puede acusar de muchas cosas.
De no ser clarito, no se le puede acusar. Pero hay todo esto, la financiación de un partido, a la gente le importa mucho saber dónde viene el dinero con que está financiando las cosas,
La opción de que Mayor Oreja esté...
Empresarios de derechas a ver los ailos.
La opción de que Mayor Oreja
de
esté
derechas.
Esperando a ver si Rajoy
sí,
le ofrece
pero cuando está gobernando un partido de derechas...
Para irse a Vox no la contempla.
Hombre, eso sería muy gordo.
Pero
si no cuidado, me haces candidato, pues me voy al otro.
Cuidado si... A ver, Mayor Oreja puede ser dique de contención para evitar una gran marcha de votos a Vox. Si Mayor Oreja no está y no está el dique de contención, no digo que Mayor Oreja se pase ni cambie de partido ni nada de esto, no digo estas cosas, pero pues, si no está Mayor Oreja, el dique de contención no está.
Pero para eso
y Arias Cañete en este tema no es dique.
Pero para
de
eso necesitas hacer a Mayor Oreja cabeza de lista. Parece
o,
que
o
Vox ha convertido
dos,
a Mayor Oreja cabeza de lista.
O número pues dos.
Es que
o número David, dos, Adis. O número
no,
dos.
No,
no, pero para, que... de verdad que para crear lo que dice Tony, que está bien visto, un
muro de contención.
Alguien que solidifique ese voto que se puede ir a Vox, tiene que ser cabeza de lista.
Bueno, claro.
Si no mandas otro mensaje distinto.
Pues es lo que estamos diciendo. Mayor Oreja,
si no mandas cabeza de lista a un personaje del aparato marianista, estás en la misma. Si bueno, ese resentimiento no va
pero
a
si él es el número dos...
Cuidado, es complicado. Es complicado
de grabación, porque la última vez fue el número uno.
Sí, pero, claro, pero las circunstancias ahora son muy distintas, ¿eh?
Por eso.
No, por ejemplo,
luego, ¿qué
por
hará,
ejemplo,
¿qué hará la gente de mayor oreja en el País Vasco? Esa es otra interrogación.
Bueno, pues de momento Santiago Abascal fue de mayor oreja.
Pero aquí lo importante no era el programa electoral.
Por eso
con
he dicho
que
era gente muy vinculada a mayor oreja.
Y la libertad de voto de los diputados, Carlos, sí.
La libertad de voto de los diputados no es un anhelo, es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que algunos creéis que no se reconozca, como si no existe, como si hubiera que concedérsela cuando es un tema de cuestiones morales, como dice Patxi López. Pues oiga, no, la libertad de voto no hay que dársela porque la tienen. Otra cosa es que la responsabilidad de ejercerla no quieran.
El voto lo tiene el partido. El voto lo tiene el partido, no lo tiene el diputado. Porque los diputados no se eligen dentro de unas listas cerradas, uh-huh. Carlos. Otra cosa es que eso no nos guste, pero es lo que hay. Es lo que hay. Interpretarlo al revés,
perdona,
me parece una trampa saducea.
Esa será una responsabilidad del partido que sabe a quién mete en sus listas. Pero una vez que está elegido, el diputado es libre de votar como le parezca conveniente.
El diputado se elige dentro de unas listas.
No tiene obediencia. No está elegido.
Está elegido el colectivo, no el individuo.
Perdona, es el partido el que elige a quién pone en las listas. Luego el partido sabrá a quién ha puesto en las listas. Pero una vez que está en la lista y sale elegido, el diputado verá lo que hace. Lo que claro.
Me encanta polemizar contigo, pero siento decirte que no tienes razón.
No, claro que la tengo. Lo que pasa es que no queréis reconocer lo que dice la Constitución.
No, perdona, la Constitución, la ley electoral.
Porque es más
dice
cómodo
que hay listas cerradas y
que
los
estáis
diputados
defendiendo.
No se eligen si esto, en función esto del es señor lo curioso. Que esté allí, esté el que sea.
Habéis entrado en bucle.
Que los mismos que defendéis las listas abiertas, luego defendéis la lista cerrada y la disciplina de voto. Es vuestra contradicción, no la mía.
No. Son dos debates diferentes, Carlos.
Son el mismo. Menos 19. Y...
No, Carlos está en un agujero negro. Además, no tiene razón y está defendiendo lo injustificable.
Ahora continuamos. Es injustificable que estés tú haciendo estas cosas.
Brújula de Onda Cero, con Alsina.
¿Sabes dónde está Carlos?
Descansando en un balneario.
¿Pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado?
Él sí, tiene el piso con Alquiler Seguro.
Ah, claro, Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de la renta.
Alquiler Seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Hola, soy Ramiro López y quiero recomendarte el mejor cazarradares del mercado para que no te metan la mano en el bolsillo. Con el nuevo avisador F5 de Andy el Driver sabrás dónde se encuentran todos los radares fijos, zonas de móviles, tramos de velocidad controlada. El F5 de Andy el Driver es el único que te avisa así.
Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora.
Su última tecnología te permitirá conducir tranquilo y seguro sin que te fríen a multas. No esperes a que te multen para pedirlo. Llama ahora mismo a Publipunto 902-180-190 o publipunto.com. Su precio es de 199€ y hoy ponemos 25 unidades a tan solo 129,95€. Y si eres rápido, recibirás de regalo el alcoholímetro digital Chispis Control. Llama ahora mismo o lo pagarás muy caro. 902-180-190 o publipunto.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola, dice el creativo de Mercaoficina que no siempre comete errores. Mesa de 1,60 x 1,60 en peral y estructura metálica, 39€. Silla giratoria ergonómica con brazos, 26€. Mesa informática, 10€. IVA no incluido hasta agotar existencias. Más información en nuestra página web www.mercaoficina.es. Mercaoficina, el valor de los aciertos.
ultramático. Hidromático. Es gris. Últimas funciones en Madrid. Solo hasta el 26 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. Improrrogable. Entradas en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com y Butaca Oro. Te lo recomienda tu DJ en gris, Vince Fontaine.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
La brújula de Onda Cero, con Alsina.
Bueno, vamos a continuar, que me tenéis contento hoy, con la... con la lectura de los diarios de mañana. A ver si es posible que Tony pues deje de intervenir durante un rato.
Y decir palabrotas.
Para ver. ¿Puede decir palabrotas también?
Ha dicho una palabra que se ha colado, yo creo.
No, no se ha escuchado.
Ha sido
eso,
tú lo que dice palabrotas.
Eso es una falacia, tú lo sabes.
Rubén, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos la tertulia de las 10 por los Oscar y las nominaciones. Y en lugar de servirme de vuestro criterio...
¿Tú has visto La gran belleza, la película italiana?
Sí, mañana hablaremos de ella.
¿Tú eres de los partidarios?
Muy partidario, pero...
La verdad que veis unas cosas.
Apelo al criterio de Richard Brody, que es el crítico del New Yorker. Él sí ha visto todas las películas nominadas.
Ah, qué bien.
Y a su criterio nos
es
confiamos.
Es bueno el crítico, o sea...
Es... Sí, es bueno,
hay
sí.
Críticos y críticos.
Este es bueno.
Por ejemplo, si Almodóvar vuelve a hacer alguna película buena en lo que le queda de carrera, que deseamos que sea mucho, Boyero nunca lo reconocería. Hay que
jamás
saber esas cosas para ver si el crítico es enteramente fiable. O tiene también sus cosillas.
Bueno, Richard Brody se pregunta para qué valen los Oscars. Se responde, no tanto él, sino una declaración de Martin Scorsese. Los Oscars valen para hacer la siguiente película. Es el crédito que te concede presentar un siguiente proyecto. Y con esta reflexión habla de que le agrada mucho La sorpresa de Nebraska, una película sí. De Alexander Payne, teóricamente minoritaria. La describe como una obra maestra en blanco y negro, con hechura pictórica, con varias capas que reflejan un mundo astringente.
Joder, me pesado, pero...
Me había ilusionado, pero...
Yo estoy...
Una película astringente, estoy deseando ir a verla.
Hombre. Lamenta...
Me había apuntado aquí ver Nebraska, pero...
Lamenta el hueco.
Voy a ponerlo así.
Pero, en... Ojo, que luego no... te quedas ahí cogido, ¿no?
Lamenta que los hermanos Coen solo hayan entrado en categorías menores.
¿Ves, Tony?
A propósito, recuerda que el gran Lebowski no consiguió ninguna nominación.
¿Ninguna?
Y que el tiempo le ha otorgado la razón. Y en ese sentido, además de elogiar El mayordomo, es la película de Forest Whitaker. Ya, pero es que es lo que dice el crítico.
Ya, pero es que el crítico... se nos está cayendo como crítico.
Termina, bueno, lo que lo has elogiado ha sido tú. Termina por cuestionar el criterio de la Academia porque se deja convencer por campañas promocionales y caprichos. Por eso dice que muchas veces...
En vez de hacerle caso a él, que es lo que tendría que hacer.
Muchas veces, en el caso de Hollywood, es el carro el que conduce al caballo y no al revés. Esta reflexión...
Muy bien.
Termina...
Y le ha gustado mucho El mayordomo, dices.
A mí me
le ha gustado.
¿A ti no te gustó?
Le ha gustado
los
pastiches cursi.
Bueno, pues a mí me gustaron los pastiches cursi. A mí me gustó.
A ti te va a gustar mucho Agosto.
La más típica película pensada. Se nota tanto que está calibrada para el Oscar. Es un producto de Oscar. Se nota tanto esa película.
Pues a mí me gustó.
Bien.
Me parece que al director de casting hay que
quiero seguir con mi sección,
nunca
estaba pensando
al
Rubén.
Cine contigo porque
¿os, os acordáis cuando las películas de Oscar siempre están protagonizadas por un tipo que tenía que tener algún tipo de superación de alguna tara?
Sí.
Que se puso a moda, que todos estos vehículos de lucimiento de un actor estaba basado que tenía alguna tara. Que ahora esa moda ha cambiado. Es la moda de los mayordomos, ¿no?
Hecha esta reflexión, vamos a hablar
¿no
de...
¿No crees, Pilar, que al director de casting del mayordomo habría que despedirle inmediatamente? Porque ese Kennedy... Teenager, que parece que tiene 15 años.
Ni te voy a responder.
Bueno, se preguntaba el crítico Richard Brody para qué sirven los
qué
Oscars.
Desde, de verdad.
Se preguntaba el crítico Richard Brody para qué sirven los Oscars. Se pregunta Le Monde para qué sirve el Tribunal Especial por el Líbano. En alusión a la apertura de este proceso que ha habido hoy en La Haya, que tiene como novedad el hecho de que Estados Unidos haya apoyado un tribunal internacional después de no reconocer, como no reconoce el Tribunal Penal Internacional. Viene a cuento por la apertura del proceso al exministro libanés. Recordemos que este atentado provocó la muerte, aparte del mismo, la de otras 22 personas y que supuso poner en juego 1.800 kilos de explosivo. También la reacción de los libaneses, 1.300.000, se movilizaron al día siguiente y se consiguió que Siria se desmovilizara del territorio libanés. Por tanto, lo que tiene de novedoso es que se pueda juzgar a los autores, aunque no están presentes, y se pretenda más una conclusión política que otra cosa. Siria está implicada Hezbollah, pero obviamente no se sienten concernidos por esta iniciativa. La identidad de los jueces es desconocida por su seguridad. Muchos de los testigos han sido intimidados en estos 5 años. Algunos que tendrían que comparecer finalmente no van a hacerlo. Y se trataría de la primera vez de la historia que un tribunal internacional juzga un caso de terrorismo. Por eso ha adquirido tanto relieve en la iniciativa. No sé si habéis visto las imágenes. Llama mucho la atención que se ha reconstruido una maqueta casi a tamaño natural de los pormenores del atentado, para reflejar cómo pudo organizarse un atentado de esa naturaleza en un país, bueno, una ciudad como Líbano. El otro asunto internacional sigue siendo Land, y apelamos a las portadas de los semanarios que han salido hoy.
Sin chismes de cotilleo de su vida privada,
pero hay sexo o no.
Titula Le Point el descrédito, en alusión a la situación de baja reputación que tiene el presidente de la República, y de mudanza, titula el Express, en alusión también a que se ha mudado Hollande no solo al piso de la calle del circo, sino ideológicamente, y esa es la reflexión que introduce el artículo del Frankfurter Allgemeine, que menciona que la gran sorpresa ha sido que un socialista hable de socialdemocracia y que de socialdemocracia se mute en socialliberalismo, y quiera que es de aquel presidente que había garantizado a los franceses que le votaron luchar contra la clase económica para terminar plegándose a ella con reformas que distan mucho de ser las que aparecían en su programa.
Parece lo de Zapatero y
un poco nuestro enfoque.
Bueno, el ejemplo Zapatero de hecho lo mencionan como tercera vía y como Blair, como Hollande se atiene precisamente a esa línea de Zapatero y de Blair, abrazando el liberalismo en realidad en los asuntos económicos y manteniendo la pose socialdemócrata para los asuntos sociales.
Un poco el que fue nuestro enfoque del día de la rueda de prensa de François.
Sí, fue nuestro enfoque.
Una cosa de trascendencia política, ¿no? Esto,
bueno,
de
un los, periodista que le preguntó
de la mafia corsa,
que
y
si seguía sintiéndose socialdemócrata.
Sí, sí, sí.
Hay un asunto que predomina en España, que es el del PSC. Titulan casi todos los medios por él. Por ejemplo, El País. El Parlamento catalán abre una vía sin salida hacia la consulta. En su editorial reflexiona diciendo que el goteo de dimisiones y pronunciamientos augura un periodo de inestabilidad muy dañino para el partido que mejor ha encarnado la complejidad y la pluralidad de la sociedad catalana. El declive de la fuerza política que ha sido capaz de aglutinar bajo el paraguas del catalanismo progresista las diferencias y las sensibilidades que conviven en Cataluña solo puede conducir a un peligroso frentismo. El frentismo está muy claramente expuesto en la portada del Mundo, con titular, diríamos, apocalíptico. El presidente catalán exige...
El
Parlamento catalán.
El presidente también, pero...
Sí, pero eran más que el presidente. Había unos cuantos más.
El Parlamento catalán exige la potestad para destruir España. Destruir es el verbo que aparece en la portada del Mundo. Añade el Mundo que esta última oportunidad para el gobierno, en la expresión que utilizaba Esquerra Republicana amenazando a Rajoy. Y después en su editorial habla de que los separatistas están muy cerca de cruzar el Rubicón, aunque saben que esta iniciativa no tiene salida. Esa idea de la salida es la que lleva también el diario El País, como hemos visto. Mientras que ABC sitúa en portada a Durão Barroso por el premio europeo Carlos V. Se ve sonriendo al príncipe, se ve sonriendo a Rajoy detrás del presidente de la Comisión Europea, y un titular que destacamos: Unidos contra el separatismo, Barroso alerta del peligro de los nacionalismos extremos y Rajoy recuerda que en la Constitución cabemos todos.
Rajoy.
Señoras y señores, sé que si perseveramos desde la solidez de nuestras convicciones y la firmeza de nuestros principios, junto a con el resto de los europeos, en ensanchar los caminos de la libertad, la justicia, la cohesión y la solidaridad, los europeos tendremos por delante un mañana colmado de días azules y soleados, porque ni el mundo ni nosotros podemos prescindir del proyecto de integración europea ni de los valores que encarna.
Si no lo asocias con la cita, es un parte meteorológico.
Sí. Se refiere esto como colofón de tu sección
anuncio,
de hoy.
Sí, de
me ha parecido muy bonito.
Los días azules eran de Renfe, ¿verdad?
Sí. Un anuncio de Renfe.
Eran más baratos.
Por cierto, que ha citado mal a Machado en el discurso. Porque dice
extraña,
que...
Es que le sacáis punta a todo.
No, porque dice que...
Ha incluido una frase de Machado.
Dice que esto de esos días azules y eso de mi infancia es el comienzo de un poema. Y no es el comienzo de un poema, acaba ahí. Es la frase que encontraron en el bolsillo del abrigo de Machado garrapateada mientras se exiliaba Collor. No, se lo encontraron cuando estaba muerto, pero no hay más, es eso, no se comienza un poema, es eso.
Terminamos con la razón en sentido...
Eres como el fiscal Orrá con el juez Castro, de sacarle punta a todo lo que dice. por una razón o por otra.
A lo mejor lo
hay que irse.
Con la razón terminamos, Carlos.
Con la razón terminamos.
Más logra la secesión del PSC y una viñeta de Caín, donde el personaje dice: el nacionalismo vasco tiene dos formas de expresión, con careta o con capucha. Esta es la conclusión de la viñeta de Caín.
Adiós, Pilar Cernuda, hasta el próximo día.
Adiós. O con ambas cosas, yo las he visto.
Portáis mejor el próximo día.
Adiós, Rubén Amón, hasta otro día. Adiós, David Gistao, hasta la próxima. Adiós, Tony Bolaño. Adiós, Tony Bolaño, hasta otro día.
Tengo libertad de voto.
Tienes libertad para irte inmediatamente.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando Onega.
Muy buenas noches, Alsina. Le escuché a nuestro compañero Ángel Gonzalo una de las historias más horrendas que se pueden contar. Tan horrenda, tan insultante, tan indecente, que produce bochorno repetirla. Es la historia de Hipólito Lomas, cuya edad o profesión desconozco, pero no es lo que me interesa esta noche. Lo que me interesa, y por eso le escribo, es que durante 13 días seguidos se tuvo que hacer sus necesidades encima mientras estaba en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Mi querido don Hipólito, es usted tetrapléjico y por los motivos que sean tuvo que ingresar en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. ¿Y qué ha descubierto para su desgracia? Que allí no existen cuartos de baño para gentes como usted. No es que no tengan una habitación especialmente habilitada, es que no existe un cuarto de baño en el hospital. Y usted se lo tuvo que hacer encima. Insisto, durante 13 días. Se lo escuchaba Ángel Gonzalo y no lo podía creer. Esto no puede ocurrir en España, pensé. No puede ocurrir en esta Comunidad de Madrid que alardea de progreso económico y social. No puede ocurrir en el siglo XXI. Se hizo funcionar el autobombo de la construcción de hospitales de máxima modernidad. Se habló hasta el tedio de que nos daban la asistencia más moderna y cercana a la sociedad. Se gastaron cantidades ingentes en los mejores medios. Nos han convencido de que tenemos la mejor sanidad del mundo y certifico que es cierto, pero se han olvidado, otra vez, de quien no puede valerse por sí mismo. Los arquitectos, los administradores, quien sea, se han olvidado de un baño para tetrapléjicos. Don Hipólito, este cronista lo disculpa casi todo menos una cosa. No puede disculpar que la cultura de la chapuza, de la falta de sensibilidad o del simple olvido le hagan a una persona como usted pasar, sufrir esa humillación. Perdóneles. Estaban preocupados de inaugurar el hospital para las fotos. No se les ocurrió pensar, nunca se les ocurre pensar, que hay personas como usted.
Gracias por su confianza, que pasen una feliz noche, que descansen y hasta mañana a las 8. Adiós.
El último lanzamiento de Opel en Madrid no es un coche, son las nuevas instalaciones de Motor Aluche. Un nuevo espacio pensado para ofrecerte lo último en tecnología y la mejor atención personalizada. Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Te invitamos a visitarnos en Avenida de la Peseta 36, Madrid, o en motoraluche.com.
¿Qué tal si vendemos la casa?
Una buena idea.
Gilmar, dígame.
Una buena llamada.
¿Que ya la han vendido?
Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar, garantía de líder.
Vuelve el stock fuera de Leroy Merlin. Ven ya y llévate todo lo que necesites para tu casa a precios de outlet. ¡No te lo pierdas!
Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Sabes dónde está Carlos?
Descansando en un balneario.
¿Pero cómo lo hace si todavía no hemos cobrado?
Él sí, tiene el piso con Alquiler Seguro.
Ah, claro, Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de la renta.
Alquiler Seguro, protección a propietarios. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro, 902-375777.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
Por prestigio, son los Fernández.
Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola, dice el creativo de Mercaoficina que no siempre comete errores. Mesa de 1,60 x 1,60 en peral y estructura metálica, 39 euros. Silla giratoria ergonómica con brazos, 26 euros. Mesa informática, 10 euros. IVA no incluido hasta agotar existencias. Más información en nuestra página web www.mercaoficina.es. Mercaoficina, el valor de los aciertos.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en